Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 6 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí celebrando un poquito el pase del Atlas a la final del fútbol mexicano. Desde el 99 no pasaba eso, así que ya teníamos un buen rato, 22 años. Y es además la segunda final que disputa el Atlas desde que se inventaron los torneos cortos. Pero bueno, pues estamos a poco menos de 71 años de que el Atlas pueda ser campeón otra vez del fútbol mexicano, como lo fue en 50-51, siendo el primer campeón de Jalisco, pero además el único título en la historia del Atlas en la liga.
Correcto, debes estar muy contento, Héctor, por el Atlas en la gran final, abril de 1951. El Atlas, 70 años con 8 meses sin ser campeón, 22 sí. años sin llegar a una final, nunca ha sido campeón en una final o en una liguilla, más de 25 mil días sin ser campeón del fútbol mexicano, una eternidad han estado
96
parados
torneos de liga,
los de paradero.
96 torneos de liga, 96 torneos de liga sin ser campeón. Ya casi llegamos al centenario, ojalá que no lleguemos, en el 97 se detenga. Y además fue campeón un 22 de abril. No está en una final desde hace 22 años. Así que ahí andan jugando los números. Parece que los planetas están alineados, Beto, en favor del Atlas. Pero bueno, también enfrente está el León, que León creo que eliminó a Tigres, que era un equipazo el Tigres, lo eliminó. Creo que hay mucho, ya lo comentaremos, errores del técnico, me parece, en los cambios. Y ya lo comentaremos, pero pues el León también querrá hacer su parte y querrá también sumar una estrella más en un uniforme que además tiene el de León ya muchas estrellas, ¿eh?
Y hay polémica, Jorge, gusto en saludarte, en torno a la forma en que el Atlas llegó a la gran final del fútbol mexicano.
Hola, estimado Beto, me sumo a la felicitación de Héctor Huerta porque ha estado en las malas y en las peores, no cualquiera, de los fanáticos de hueso colorado que conozco a los rojinegros. Muchas felicidades, Héctor Huerta, y a todos los fanáticos de este equipo que llegan a la final. Sí, realmente el arbitraje muy polémico, dos jugadas que platicaremos más adelante. Yo tengo una postura, no sé qué tanto vaya a generar también discusión, pero para eso estamos, para debatir al respecto.
Por supuesto, ya te escucharemos, Jorge, y también a Felipe Ramos Rizo, el árbitro justo, que va a hablar sobre el penalti que no se marcó en contra del equipo del Atlas, a favor del equipo de los Pumas en el partido del día de ayer. El jueves a las 9 de la noche, el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano en la cancha de León. Y el domingo a las 8:15 de la noche, el partido de vuelta en Guadalajara. Por otra parte, la selección mexicana viajó a Austin para jugar contra el equipo de Chile. Y Dineno terminó fracturado y cosido de la nariz por esta acción tan polémica, de la que platicaremos con Felipe Ramos Rizo en un momento más, pero por lo pronto ya eso queda un poco como parte de la historia. Todavía hoy lunes se va a discutir mucho sobre el tema, pero habrá que empezar a ver lo que ocurra con la gran final a partir del próximo jueves. 7 puntos de sutura para Dineno, el atacante sudamericano del equipo de los Pumas de la Universidad, y vamos a ver cómo le juega el equipo del León al Atlas en esta gran final, Héctor, del fútbol mexicano.
Pues mira, Beto, yo voy a escuchar a Jorgito con mucha atención porque sí, la polémica está abierta. A Pumas le anularon un penalti en el primer partido, que ya había marcado el árbitro Jorge Isaac Rojas, se lo invalidaron por el VAR. Luego después esta entrada imprudente de Santa María, que ya estaba amonestado, que si de haberse marcado penalti lo hubieran tenido que expulsar también, y tal vez la historia hubiera cambiado, porque si es penalti y Pumas mete el gol, pues el Atlas queda fuera de la final. Luego también la patada de Dineno, que lo expulsan, realmente sí. Dineno fue una imprudencia, pero pues al Atlas en este torneo le han expulsado 3 igualitos, Aguilera del América, Irán Mier de Chivas, y ahora 3 por levantar de más el pie. Pero qué curioso, ¿no? A favor del Atlas, los 3. Digo, hoy los planetas están alineados a favor del Atlas. Qué bueno.
Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula para platicar de la gran final del fútbol mexicano entre León y el Atlas, entre otros temas. Pero no olviden que este fin de semana, 10, 11 y 12 de diciembre, llega a Pase Libre de Star Plus, 3 días para disfrutar de Chucky, Los Simpson, Dobzik, la última carrera de la Fórmula 1, que por cierto Checo abandonó en Arabia Saudita el día de ayer domingo por una colisión. Aparte también la UFC 269, el partido del Paris Saint-Germain de Messi, la serie documental muy interesante de Tom Brady, Man in the Arena, que está buenísima. 3 días gratis para no perderte nada. Pruébalo en starplus.com. Y vamos a platicar un poco acerca del juego del día de ayer. Todo se centra en el arbitraje, pero también hay que decir que el Puma tuvo pocas llegadas el día de ayer, Jorge, a diferencia del Atlas de Guadalajara, y termina el equipo del Atlas por avanzar a la gran final del fútbol mexicano.
De acuerdo, estimado Beto, lo que pasa es que si analizamos los dos partidos, el equipo rojinegro fue superior en posesión de pelota y también en oportunidades generadas. En la primera parte, ayer en el Jalisco, era para que el partido estuviera resuelto, la serie definida. Sin embargo, ocurre un error de Camilo Vargas, que es un portero muy seguro, suele ser bastante solvente, y ayer le abre la puerta a 15 minutos del final al conjunto de Pumas para ponerse nuevamente en la pelea. Un partido que ya en los últimos instantes, para los fanáticos universitarios, queda la sensación de injusticia por el arbitraje y también por ese penalti que supuestamente no se marca a favor de Dineno, y después la expulsión para este futbolista por una acción donde hay un contacto evidente, brutal, sin embargo, sin intención, y ya hablaremos con respecto a por qué pienso que el arbitraje sí influye a favor de manera importante del equipo rojinegro.
Correcto, Jorge, te escucharemos con atención. Vamos a escuchar por lo pronto a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad.
No nos podemos quedar con una jugada. La verdad que no fuimos más que el rival en los 90 minutos, bueno, casi más de 100 minutos. No fuimos más que Atlas. Los partidos se empatan, se ganan, en este caso, porque soy superior al rival o llevándolo por delante con tu esfuerzo, con tu personalidad, y hoy creo que fue la segunda. En fútbol nunca encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente. Atlas tuvo opciones de gol, nosotros tuvimos muy pocas, y bueno, así todo el equipo tiene una personalidad única que te hace ilusionar, que te lleva a estas cosas, y que al final no pasamos a una final por una ventaja deportiva que fue lo que tuvimos en el torneo. Atlas fue segundo. Quiero hacer público mis felicitaciones al club Atlas, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, por el pase a la final, porque es merecido.
Son las palabras de Andrés Lilini, el técnico de los Pumas, con autocrítica, con humildad y resumando honestidad, el entrenador de los Pumas, porque dice que el Atlas fue mejor, más allá, Héctor, de la polémica que se suscita por el penalti que no se marcó en contra del equipo rojinegro.
Mira, Beto, el Atlas lleva 4 partidos de liguilla, solamente lleva un triunfo, ha pasado las 2 series por posición en la tabla, hay que reconocer eso, lleva solo 2 goles a favor, lleva solo 2 goles en contra también. Es un equipo que le cuesta mucho trabajo al rival hacerle gol. En la fecha 1, Pumas en la ida de semifinal no le metió gol, Juárez en la 2, Pachuca en la 3, Toluca en la 6, Necaxa en la 9, León en la 10, León no le puede meter gol, cuidado con este dato, 2-0 ganó el Atlas. Chivas en la fecha 12 no le anotó, Cruz Azul en la 14, Querétaro en la 17, Monterrey en la ida de cuartos de final, Pumas en la ida también de la semifinal no le puedo anotar. O sea, 11 partidos que el equipo no ha recibido gol, de los 21 que ha disputado hasta ahorita, Beto. Entonces, es un equipo muy sólido atrás, muy solvente, con un gran arquero que creo que ayer comete el primer error de todo el torneo, Camilo Vargas, al soltar un disparo del Chispa Velarde. Pero también ha habido polémica arbitral en los 3 partidos, el de Monterrey, aquel penalti que le marcan a favor al Atlas, que aparentemente es una abanicada del Hueso Reyes, pero luego dicen que pues algo le empujó tantito a Eric Aguirre, entonces bueno, una gente piensa que sí le dio, otros dicen que no, Bricio dijo que sí, mucha gente piensa que no, los de Monterrey están seguros que no. Contra Pumas en el primer partido le marcan un penalti a favor a Pumas, después en el VAR se lo quitan, y ahora en este partido pues hay dos jugadas muy polémicas. La primera, te digo, en donde Santa María va imprudentemente con el codo arriba, le rompe la nariz, le hace 7 puntadas en el arco de la nariz a Dineno. Se detuvo el partido muchos minutos, no paraba la sangre de manar de la nariz de Dineno. Cuando el árbitro le dice, no, y pues vente al VAR porque al parecer hay un codazo en el aire, ya no alcanzaba la pelota Santa María. No me parece que el brazo tendría que estar tan alto como estaba para pegarle en la nariz a Dineno, que es muy alto de por sí, y sin embargo esa imprudencia el árbitro consideró que no era falta. Entonces hay muchas decisiones que se están dando en esta liguilla que son dudosas, y bueno, uno tiene que pensar que son errores humanos en caso de que el árbitro se equivoque, y que el VAR también se equivoque, pues también tendrán que ser considerados errores humanos, ¿no? Porque qué bueno que en este caso han sido a favor del Atlas. Digo, como rojinegro me gusta eso. No me gusta sí. Ganar a la mala, la verdad, a mí no me gusta nunca que el equipo gane a la mala, pero pues también estaríamos desconociendo el mérito que ha tenido el Atlas, porque Pumas en los... no fue mejor que el Atlas. O sea, el Atlas fue mejor en los cierto. Partidos que... Es cierto, o sea, hay que reconocer que Pumas hizo un gran partido contra el América, parece que ahí terminó todo, se vació contra el América después del 3-1, y se encontró con un rival como el Atlas que no te deja jugar, Beto, simplemente te corta todos los circuitos, comete muchas faltas sistemáticas, cuando tú empiezas a armarte te cometen una falta, pequeñitas, jaloncitos, zancadillitas, cosas que no meritan tarjeta amarilla, pero que te van frenando el ritmo. Psicológicamente te van desgastando, te van haciendo creer que va a ser imposible meterle un gol al Atlas. Y así te van castigando psicológicamente todo el partido, hasta que llega un momento en que tú dices, ¿y por dónde le entro al Atlas? Porque no hay forma. Y entonces sí, y es un así equipo, el Atlas. No, sí. Difícil, Beto, difícil.
Un
difícil.
Equipo muy ordenado.
Ha recibido solo del Atlas. 12 goles en 21 partidos. Ha recibido.
Oye, tenemos ya a Felipe Ramos Rizo en la línea telefónica. Con toda esta polémica del día de ayer. Felipe, qué gusto saludarte. ¿Consideras que se tenía que haber marcado penalti a favor de Pumas el día de ayer?
Hola, Beto, buena tarde. Igualmente, gusto saludarlos. Sí, sí, definitivamente sí. Es un golpe a la cara de Dineno. Desafortunadamente, Jorge Antonio Pérez, que tuvo la oportunidad de su vida, no sanciona, a pesar de que el VAR lo llamó. Digo, si el VAR te llama porque están viendo un golpe, digo, ve, chécalo, confírmalo y regrésate y sanciona penal. Digo, no es para expulsión la jugada, pero en mi opinión, yo la veo y la veo, Beto, y digo, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad que le dio el partido a Jorge y de trascender y de hacer algo diferente a lo que venimos viendo con todos los árbitros? Y no, la verdad no se atrevió, no tuvo el valor de sancionar penal. Yo creo que el tema del estadio, del penal contra Atlas, porque te apuesto que si hubiera sido diferente lo sanciona, si hubiera sido en contra de Pumas lo sanciona, pero se asustó y no
eso te iba a decir, Felipe,
no quiso trascender.
Por el minuto que era, por el estadio lleno, por la gente enfervorizada en favor del Atlas, yo creo que le dio frío marcar el penalti, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, contigo.
De acuerdo. Totalmente y mira, de acuerdo. Mira que Felipe y yo somos Atlas, ¿eh? Mira que Felipe y yo somos Atlas, pero yo soy de la idea de que amor no quita conocimiento, Beto, y que hay que ser claro, objetivo en las cosas, sea tu equipo, claro, sea tu equipo o no sea tu equipo, hay que decir las cosas tal como son, ¿no?
Claro, claro, que por eso lamentablemente tienes esa independencia, fíjate, periodística. Sí, Felipe.
Beto, fíjate, Beto, que no había tenido nada de problemas durante el partido. En verdad, el partido estaba bien, lo había conducido muy bien. Pocas faltas, la amonestación a Mozo y a Santa María en el primer tiempo hizo que el partido se fuera solito. O sea, aplicó bien las tarjetas. El problema es que se empezó a enojar, por ahí de medio tiempo se empezó a enojar, empezó a gritar, y eso hace que te salgas de concentración. Y estos partidos requieren de una concentración total del 100%. Entonces, cuando te viene la jugada importante, la jugada del partido, la jugada de tu carrera, Beto, hay que agarrarla y hay que tomarla.
De acuerdo.
Y eso te hace crecer, y eso a Jorge lo hubiera puesto en la final de ida, te lo digo, en la final de ida. Lamentablemente ya no lo pueden meter y se le escapó, se le fue de las manos la final de ida y colocarse entre los primeros árbitros de este país. no la aprovechó, lamentablemente.
Sí, son esas acciones consagratorias. Jorge, adelante. Exacto.
Sí, mi estimado Felipao, fuerte abrazo. A mí me llamaba la atención porque veo el brazo estirado completamente por parte de Santa María y desciende el movimiento natural. Para mí, por favor, va con el codo abierto, todo el brazo, impacta y luego le pega la pelota en la mano. Para rematar, le pega en la mano. Y comprendo lo de dinero y quería preguntarte, Felipe, con respecto a la expulsión, porque es un golpe brutal, pero aquí, si tú intentas una chilena y no vas con el afán de golpear a tu rival, ¿qué opinas con respecto a esa tarjeta roja?
Mira, el problema de este tipo de jugadas, mi querido Jorge, es que corres el riesgo de que te pase lo de Albineno. Si no juegas la pelota y otro llega a disputártela y le das un golpezazo fuerte, pues de juego peligroso pasa a juego brusco grave. Y ahí sí puede caber la tarjeta roja. Digo, no lo ve, no está viendo a su adversario, no lo hace de mala fe. Pero el simple hecho de golpear a esa altura y de poner en riesgo la integridad física del adversario hace que el árbitro la considere como juego brusco grave. Yo creo que hasta cierto punto está bien mostrada, ¿sí? El problema, ¿sabes qué es, Jorge? Que hay dos faltas dentro del área y una sí se sanciona y otra no. Eso es lo que...
Exacto.
Lo que confunde.
Vamos a ir a la gente. Claro, querido Felipe, gracias por tu aportación tan oportuna. Saludos. Del día de hoy.
Abrazos.
Buenas todos. Tardes, volveremos enseguida.
Abrazo.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, como nos dijo Felipe Ramos Rizzo, se tenía que haber marcado penalti a favor de Pumas el día de ayer. Y hablando de Pumas, León Lecanda tiene la información. Gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los directivos de Pumas, el presidente del equipo, el ingeniero Leopoldo Silva, el vicepresidente Miguel Mejía Barón, apenas con unas cuantas semanas en el cargo, y el entrenador Andrés Lilini se han reunido el día de hoy. Todavía me informan que la reunión no ha concluido. Y bueno, están analizando desde luego cuál será el futuro del Club Universidad tras la eliminación en la ronda de semifinales. Ayer con mucha categoría Lilini dijo en conferencia que no se podían basar únicamente en una jugada, que Atlas fue superior en la serie y que felicitaba públicamente al equipo dirigido por Diego Coca por su clasificación a la final. Hoy tendrá que definirse, bueno, muchas cosas, ¿no? La continuidad del cuerpo técnico, desde luego el tema de algunos futbolistas que pudieran interesar a otros equipos, como el caso de Juan Ignacio Dineno. Sé que por ahí Puebla ha levantado la mano, quizá algún otro equipo de Liga MX. Me dicen también que quizá en las próximas horas Pumas pudiera recibir una oferta de algún club europeo por Eric Lira y quizá de algún equipo de la MLS por Alan Mosso. Así que vamos a ver, porque Pumas, bueno, tuvo un 2021 de altibajos, en donde desde luego el equipo inició muy mal en el primer semestre del año, inició muy mal en el segundo semestre, pero corrigió y llegó hasta la instancia de semifinales, donde queda fuera por mejor posición en la tabla del Atlas. Así que todo esto desde luego es una noticia en desarrollo y veremos cómo se ajusta Pumas hacia el próximo año y qué tanto presupuesto tendrá para traer refuerzos.
Correcto, entonces por lo que nos dices la reunión no ha terminado y no podemos todavía en este momento, 3:24 de la tarde, confirmar si Lilini se va o se queda. Por otra parte, León, ¿cuáles son las noticias más destacadas de la asamblea de dueños?
Beto, larga conferencia de prensa con Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX. Los clubes se reunieron desde la semana pasada, los 18 presidentes y 18 directores deportivos de Liga MX, para empezar a afinar detalles, ¿no?, de lo que termina siendo la asamblea de dueños. Hoy ya a los propietarios de los clubes les presentan todos los informes, tanto del rendimiento deportivo y económico de la Liga MX como de las selecciones nacionales, en específico el Tri Mayor. Y entre otras cosas, Beto, bueno, pues varios acuerdos. Uno de ellos es que la reducción de extranjeros que estaba programada para el año 2022, bajar 9 jugadores foráneos registrados en cada equipo, los NFM, ¿no?, no formados en México, más 7 como máximo en cancha, se aplaza un año. Es decir, hasta la temporada 2023-2024, no en este 2022-2023 en términos deportivos. Entonces, los clubes seguirán teniendo 10 extranjeros registrados como máximo en su plantilla y 8 en cancha. Otro de los temas, Beto, que me llamó la atención es que en esta asamblea habló el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, y van a identificar a todos los aficionados que acudan al Estadio Azteca o a cualquier inmueble en donde la selección mexicana juegue como local los partidos de eliminatoria del año 2022, que son 4 en casa, para tratar de erradicar el grito. No es una credencialización propiamente, habrá que preguntar específicamente cómo lo van a hacer, pero ya se está avanzando en esta propuesta para identificar a los aficionados y tratar de combatir el grito discriminatorio. Se ha creado también un protocolo en Liga para evitar casos de acoso sexual dentro de los clubes, y esto particularmente en Liga Femenil MX, también para erradicar la discriminación. Está esperando Liga MX también las sanciones correspondientes de comisión disciplinaria por los hechos acontecidos en Morelia y en León, si es que por ahí tendrán una sanción de veto, multas económicas, lo mismo los jugadores de Tigres con las provocaciones con el público en León. Es decir, muchos temas, Beto, pero bueno, específicamente estos son los más importantes, y desde luego a la espera de todo lo que acontezca, ¿no?, en cuanto a las decisiones deportivas hacia adelante.
Oye, León, es un hecho que todos coincidimos en que abolir el ascenso y descenso automático ha sido uno de los más graves errores que ha cometido el fútbol mexicano en su historia. Y hablaron hoy en la junta de que a partir de la temporada 22-23, la siguiente, ya podría darse el caso de un ascenso en la Liga de Expansión. ¿Tú que estás más enterado, en este caso que hubiera un ascenso, el equipo Tampico Madero, que pertenece al consentido Grupo Orlegui ahorita, ¿podría ser del Grupo Orlegui y tener 3 equipos en primera división, Santos, Atlas y el Tampico Madero también? Porque van a abrir, aparentemente 4 de ellos tienen posibilidad de ascender, y el Tampico, por lo que vemos ahorita, estaba en la liguilla otra vez y está peleando siempre el título.
Sí, es una muy buena pregunta. Hay que aclararle a la gente, Héctor, no va a haber ascenso y descenso para la temporada de 2021-2022, que es la que está en curso.
No, hasta la 22-23, sí.
Exactamente. Eso significa que en mayo del próximo año, cuando termine este torneo de clausura 2022 de Liga MX y también el de la Liga de Expansión, ningún equipo puede subir y ningún equipo puede bajar. Todo esto se pone en práctica para la temporada 2022-2023. Tendríamos que esperar entonces mayo-junio del año 2023 para saber si un equipo puede subir y otro puede bajar. ¿Cómo se va a definir esto? Bueno, hoy justamente se ha creado un comité de certificación y admisión. Así le ha llamado Liga MX. Y este va a estar compuesto, bueno, por varios expertos en la materia. Se va a analizar nuevamente situación financiera de los equipos, infraestructura, la viabilidad de la plaza, desde luego su conformación de fuerzas básicas, desarrollo, etcétera, pero especialmente toda esta parte del fair play financiero y el origen de los recursos. Si hay 4 equipos o más en Liga de Expansión en mayo del 2022 logren certificarse, entonces sí podría existir la posibilidad de un ascenso en el año 2023, cuando concluya la temporada futbolística. Y esto tendría que ser con uno de estos 4 equipos que gane el campeón de campeones, es decir, la final del ascenso. No sé si es un poco engorroso todo el tema, lo acabamos de digerir apenas ahorita, hace unos minutos terminó Mikel Arriola, pero es esto, los clubes van a tener que presentar su solicitud de certificación a este comité. El comité va a decidir en la asamblea de mayo del próximo año qué clubes cumplen el requisito, y si hay 4 o más en Liga de Expansión, incluyendo el caso de Tampico Madero, como lo mencionas, de Grupo Orlegui, que cumplen el requisito, y uno de estos 4 equipos o más es el que logra el campeonato de ascenso, entonces sí podría subir, y desde luego un club de la Liga MX podría descender, pero todavía no está muy claro si es que se va a poder hacer. Y sobre todo, imagínate, si hay solo 3 equipos o menos, vamos a pensar en Celaya, Morelia y Tampico, que logran el certificado, aunque uno de esos ganara, no podría subir, porque el requisito es que sean 4 o más.
Claro.
Mi estimado Lion.
Sí, adelante, Jorge, perdón.
Gracias, mi estimado Beto. No, para preguntarte con respecto a la selección mexicana, ¿qué lista de convocados aparece y cuáles son primerizos con el tricolor?
Sí, bueno, esto también, el último partido, ¿no?, el día miércoles 8 de diciembre en Austin contra Chile, pues ya no se integró nadie excepto el día de hoy, que viajaron Alfredo Talavera y Eric Lira, los 2 jugadores de Pumas que quedaron eliminados. Ya lo tenía considerado el cuerpo técnico de Gerardo Martino, únicamente llamar a algunos de los jugadores que quedaran eliminados en semifinales, y por eso solamente Talavera y Lira. Por eso ya no se convoca a David Ochoa, el arquero mexicoamericano, porque el Tri ya tiene a Carlos Acevedo y a Luis Ángel Malagón. El resto de jugadores, quitando a Talavera y Lira, ya habían trabajado toda la semana, o gran parte de la semana, bajo las órdenes del Tata, que son los ya mencionados Talavera, Acevedo y Malagón, más Julián Araujo, Emilio Lara, Luis Olivas, Chava Reyes, Israel Reyes, el de Puebla, Jordan Silva, Eric Lira, que lo acabamos de mencionar, con Pumas, recién está viajando hoy, Eric Aguirre, Carlos Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Omar Campos, de Santos Laguna, Alan Cervantes, de este mismo equipo, Sebastián Córdoba, de las Águilas del América, obviamente lo muy esperado, ¿no? Marcelo Flores, del Arsenal Sub-18, y Benjamín Galdames, de Unión Española de Chile, también están en esta lista Arturo Alfonso González, Ponchito González, de Rayados, Eduardo Aguirre, de Santos, así como Mauro Lainez y Efraín Álvarez, este último del Galaxy, que ya ha tenido también participación previa con el Tata Martino. Pero si hablamos así como de debuts muy esperados, yo te diría Julián Araujo, Marcelo Flores y Benjamín Galdames con la selección mayor, que bueno, pues espera mucho de ellos tres.
Lo rescatable del ascenso es que, previa certificación, el ascenso, si entendí bien, será por la vía deportiva y no por dedazo, sí. Pero por sí. Lo pronto, atlantistas, jaibos, dorados, venados y compañía tendrán que esperar para regresar a la primera división.
Sí, no es este año, es hasta el siguiente.
Es correcto. Y por último, León, antes de que venga el corte, el repechaje, para buena noticia de todos los mediocres de la primera división, se va a mantener para el próximo torneo.
Claro.
Sí, se mantiene pese a la intensa actividad que habrá con selección mexicana. Estamos hablando de todo el desahogo en el primer semestre del final de la eliminatoria mundialista, donde hay 6 partidos pendientes todavía del octagonal final. Luego acuérdense que viene Nations League en junio. México también tiene que jugar al menos 7 partidos amistosos, de los que ya están comprometidos con Zoom para los Estados Unidos, más toda la preparación previa a la Copa del Mundo, en el caso de que México clasifique, ¿verdad?, a Qatar. Y bueno, pues pese a ello, se mantiene el repechaje. Hoy Mikel Arriola dijo que los clubes están muy comprometidos con selección mexicana para el tema de prestar jugadores, pero también hizo referencia a que la baja cantidad de goles en el torneo obedece justo a las fechas FIFA triples, que habrá también en el próximo año, y ya anticipó Arriola que por ahí podría haber también pocos goles el próximo torneo. Entonces, bueno, pues por un lado es esta balanza, ¿no? ¿Hacia dónde le inclinas? ¿Hacia apoyar a la selección mexicana o seguir haciendo que los clubes jueguen más partidos y traten de comercializarse de mejor manera? Por cierto, desde el 2016 la Liga MX no presentaba un EBITDA, que es la ganancia después de impuestos, y este año sobrepasó 222% las expectativas.
Sí, vamos a corte, León. Gracias, querido León, por la información.
Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En los 2 torneos de 2022 habrá repechaje. Volveremos enseguida.
Con los televisores Premium OLED de Hisense, siente los detalles de tu deporte favorito. Hisense presenta.
El pasado sábado, el PSG sufrió hasta el último instante para rescatar el empate de su visita a Lens, y con ello tiene 2 empates de manera consecutiva tras haber sido incapaz de derrotar al equipo de Niza a media semana. A pesar de ello, el cuadro que dirige Mauricio Pochettino marcha con tranquilidad al frente de la clasificación general y tiene 11 puntos de ventaja sobre el Han y seguramente terminará al frente de este torneo recuperando el título. Hay que seguir al PSG a través de los televisores OLED de Hisense con Ultramotion. Hisense, orgulloso patrocinador del PSG y de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022.
Hisense, orgulloso patrocinador oficial del PSG, presentó.
Lo más importante es el juego, lo que dejamos de hacer, los errores que tuvimos para que ellos pudieran concretar sus oportunidades, creo que es lo más importante. Lo que pasa ahí en el terreno, bueno, pues ahí se debe quedar. No pasa más allá de algunos empujones, tener categoría para ganar y para perder. Nosotros nunca fuimos a festejarles el gol cuando nos remontamos en los últimos minutos, nunca fuimos a festejar un gol. Respetamos a los rivales y nuestra afición respeta a los rivales, y aquí no hubo eso. Nos bañaron, nos aventaron de todo, pasaron todos ellos, nos empujaron. Yo creo que les faltó un poquito a gente de la banca y no jugadores, que es lo más lamentable, porque los jugadores estaban tranquilos. Y lo más lamentable que la gente que no está caliente por el partido, todos estamos calientes y estamos vibrando el juego, pero la que supone que debe estar más tranquila, que somos los cuerpos técnicos, es la que organiza todo este relajo, ¿no? Porque si hicieron gol, pues está bien, festejenlo, pasen, ¿eh? Pasen corriendo, no pasa nada, pues tienen que festejar su gol, cayó del lado de nosotros, pero pasan festejando en la cara a algunos jugadores de nosotros, aventándonos. Entonces creo que ahí es donde pues obviamente empieza todo el relajo, pero reitero, nosotros nos tenemos que poner a trabajar, dejamos de hacer cosas y dejamos crecer al rival, y por eso nos llevamos una derrota. Bueno, secas, creo que nuestra idea era llegar a la final, era hacer un partido más redondo, conseguir los objetivos que nos habían trazado, que era jugar la final, y reitero, dejamos de hacer cosas dentro del juego que no nos llevan a tener un mejor balance, pero bueno, pues hay que trabajar, vendremos con más brillo por más tiempo.
Jugadores de León, de la banca, fueron a celebrar el gol en la cara de la gente de Tigres, pues claro que eso estuvo muy mal y habrá provocado muy seriamente a la banca del equipo de los Tigres en este partido en el que León acaba por avanzar a la gran final, Jorge, del fútbol mexicano.
Sí, no se vale si eso ocurrió, si Ángel Mena, a quien atribuyen ese festejo en frente de la banca de Tigres, evidentemente tendría que ser sancionado, no está bien, pero futbolísticamente creo que se equivoca Miguel Herrera y traiciona su filosofía de ser ofensivo, porque en la ida tuvieron la oportunidad de irse con un marcador mucho más amplio por la forma en la cual atacó, primero con intención y segundo por necesidad en la parte complementaria. Entonces, sí me parece que ahora en el estadio Nou Camp, Tigres deja mucho que desear. Al momento de querer atacar, lo hacen con un gol que se encuentra Diego Reyes, y a partir de ahí fue nuevamente tirarse hacia atrás. Contemos la cantidad de oportunidades claras de gol que tuvo el conjunto felino, y me refiero al Universitario, limitadas, muy contadas. Casi en los últimos minutos se llevan el partido por esa barrida de Carlos González, que estuvo a centímetros de empujar la pelota a portería, pero Tigres pierde por un error táctico grave por parte de Miguel Herrera y su cuerpo técnico.
Esto es interesante. Héctor, ¿tú qué piensas? ¿Que fue el hecho de querer amarrar el empate, asegurar el marcador, o que efectivamente quería proteger o evitar que hubiera más tarjetas para los que ya estaban amonestados?
Fíjate que Miguel habló de las tarjetas al final del partido en la conferencia de prensa, pero yo creo que el partido en Monterrey lo cerraron a lo Piojo Herrera, y el partido en León lo querían cerrar a lo Tuca Ferretti. Y entonces el hecho de que tú cambies a Nicolás López por Carlos González en el medio tiempo, pues es normal, es un cambio de hombre por hombre, no pasa nada, ahí estás armado igual, estás jugándole de igual a igual a un equipo difícil como el León, que te estaba generando muchas posibilidades, pero que al final de cuentas tú tenías la ventaja todavía en el resultado. El empate te daba la calificación, pero ya al minuto 62, faltando más de 30 minutos, Beto, más de media hora, ahí se empieza a ver ya la tendencia que hay a replegarse, a protegerse mucho atrás, tratando de que con el 1-1 pases a la siguiente ronda, lo cual era muy difícil ante la presión asfixiante que ejerció a partir de ese momento el León. Saca a Quiñones del campo, que es un peligro para el rival siempre, y mete a Jesús Dueñas para proteger la zona del medio campo. Luego saca al Chaca Rodríguez, aparentemente por la tarjeta amarilla, igual que a Quiñones, pero mete a Aldo Cruz, ahí es un hombre por hombre defensivo. Y luego después saca a Juan Pablo Vigón, que es un volante ofensivo, y mete a David Ayala, que es un volante defensivo, al minuto 74. O sea, todavía faltaban otros 25 minutos con el tiempo extra que dieron, todavía faltaban otros 25 minutos. Y luego saca, creo que lo que más incomoda a todo mundo, a André Pierre Guignac, y mete a Raimundo Fulgencio, que tener a Guignac en el campo, Beto, solamente que esté en una pierna, solamente que esté fracturado. O sea, en un partido de liguilla, sí, Guignac no puede salir. No puede salir, en un partido de liguilla no puede salir, y más, tiene personalidad, tiene temperamento, lo han amonestado, sí, pero no es la primera vez que lo amonestan, y él siempre está listo para proteger la segunda tarjeta, se cuida mucho. Nunca lo han expulsado en México, Beto. O sea, si tú tienes un antecedente de un jugador, Zambuesa, que ya lo han expulsado muchas veces y te lo amonestan, sí, claro, en el partido, ahí sí dices, no corre el riesgo, ¿verdad? Pero Guiñac no lo han expulsado nunca en México, y entonces sabe él trabajar con una tarjeta amarilla encima, y lo saca faltando 25 minutos para acabar el partido. Yo creo que esos errores tácticos de Miguel, pues los tendrá que reconocer en algún momento, y decir, bueno, pues este partido se pudo haber resuelto de otra manera, yo creo que no defendiéndose, sino atacando, para tratar de hacer otro gol y complicarle la vida a León con dos goles más. En fin, cada vez que metió un gol Tigres le complicaba más a León. Pero bueno, pues Tigres decidió apostarle a todo eso y al minuto 84 llevó su penitencia con el gol de Ángel Mena, ¿no?
Y Miguel Herrera tuvo una alta responsabilidad en la eliminación de los Tigres de este torneo por todo lo que explica puntualmente Héctor Huerta. Y entre paréntesis, con respecto a Gignac, pues sigue siendo un intocable. Puede hacer lo que se le da la gana en la cancha, regañar a quien sea, encarar a quien sea, pasarse de listo con quien sea, y es un hecho que no se va a atrever ningún árbitro del fútbol mexicano a expulsar a este intocable, seguramente por alguna directriz de Arturo Bricio, porque no se puede entender de otra manera que los árbitros temerosos, medrosos, con un miedo cerval, no se atrevan a expulsar a André Pierre Gignac. Y cambiando de tema y pasando a cosas más agradables, este fin de semana, 10, 11 y 12 de diciembre, llega Pase Libre de Star Plus. 3 días para disfrutar de Chucky, Los Simpson, Dopesick, la última carrera de la Fórmula 1, la UFC 269, el partido Paris Saint-Germain de Messi, la serie documental de Tom Brady, Man in the Arena, que está buenísima. 3 días gratis para no perderte nada. Pruébalo en starplus.com. Y vamos con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, qué gusto saludarte, y gran partido se avecina para el día de hoy.
Sí, ¿cómo estás, Betito, Jorge? A Héctor le mando un abrazo. Ayer que llegó el Atlas a la final, me imaginé la sonrisa de Héctor Huerta. Lástima que no podría estar con él en el estadio el próximo domingo comiéndome una torta ahogada y una bien fría viendo el Atlas. Te mando un abrazo, Héctor. La verdad, pensé en ti mucho de toda la gente de Atlas que ha sufrido. Fíjense que nomás para juntar lo de Gignac con la NFL, ¿saben lo que pasaría si en un partido Tom Brady, y estoy hablando de Tom Brady, no deja que los doctores externos de la liga atiendan a dos jugadores que podrían estar conmocionados? ¿Saben la multa, lo que le pasaría a Tom Brady siendo Tom Brady si se pone a dar instrucciones? ¿Dónde está el orden? ¿Qué prepotencia?
Hazme el favor. ¿No? Solo en México se ve eso, John.
Sí. Eso es casi para decir, brother, te vas 6 partidos el próximo torneo, y si lo vuelves a hacer, te vas 6 meses. Es decir, ahora resulta que hay doctores que están viendo la integridad física de un futbolista, y alguien va a decirle, salte, pues, brother, para eso está el doctor, ¿no? Pongo el ejemplo de Tom Brady, porque habría consecuencias, y con todo respeto, Gignac no es ni medio Tom Brady.
Sí, claro.
Y fíjense que hoy, hoy es el, hoy va a ser el Monday Night, yo creo que más divertido que me ha tocado jamás. No lo van a creer, pero aquí son que apenas son 4:45 y el viento aquí en Búfalo está de una manera constante ahorita a 60 kilómetros por hora a nivel de cancha. Y ha llegado a alcanzar 84 kilómetros por hora. Imagínense lo que va a ser el partido de hoy. Ahorita que estaba grabando algo de Sport Center, parecía que mi camarógrafo y la cámara iban a salir volando. Es decir, hoy es un partidazo. Es la primera vez que Buffalo juega un Monday Night en el mes de diciembre en casa. Los dos tienen implicaciones. El que gane amanece como líder. Pero 70 kilómetros por hora, Beto. Ahorita estaba yo hasta preocupado de...
Gracias
a Dios, los que tenemos problema con la gravedad, pues esos kilitos de más creo que me van a dar mucho
aguante. Yo salía volando. Oye,
tú estarías incrustado.
Un partido, Jorge, con el dios Eolo el día de hoy en el Monday Night.
Sí, increíble, no se lo pueden perder a través de la pantalla de ESPN. A las 7:15 va a estar John en la transmisión. Y Johnny, te quería preguntar si esta versión de los Patriotas, que han ganado 7 de los últimos 8 juegos, está para contender por el Super Bowl. ¿Sí o no y por qué?
Sí, por mucho. 6 victorias consecutivas, promedia su defensa al rival 11 puntos, han generado 15 entregas de balón. Yo creo que de todos los quarterbacks que fueron tomados en la primera ronda, que fueron 5, Mac Jones es el mejor. un coaching impresionante de Belichick y de Josh McDaniels. El partido de hoy, el que gane, tendríamos que decir que está al lado de Kansas City como los dos mejores en la conferencia americana. Los Pats están de regreso. Esto es como la bruja que te dominaba en alguna caricatura o una película, y la bruja se fue a Tampa y dices, ay, qué buena onda, ya esa bruja ya no va a estar molestando porque se fue su pieza fundamental a Florida. Pues esa bruja está de regreso, que se llama Bill Belichick, y los Patriots de Inglaterra tienen muy buenas posibilidades de dar mucha lata, no solamente en los playoffs, en llegar al Super Bowl.
Hablando de brujas, platícame por favor del panorama oscuro o brillante de los Vaqueros de Dallas, porque esta temporada sabemos que se define por lo que ocurre generalmente en el mes de noviembre, diciembre, encaminado a postemporada. Y ahora resulta que los Cowboys ganaron de forma convincente contra un equipo de los Santos de Nueva Orleans, que hay que decirlo, tenían bajas muy importantes y que no ha sido su mejor campaña, pero ¿estos Cowboys son de a de veras, Johnny?
A medias, son de a de veras porque van a ganar su división. Aunque ojo, les falta dos partidos contra Washington. Washington está enrachado. Yo no creo que Dak tenga con qué guiarlos a llegar a un Super Bowl. En estos momentos veo mejor a Green Bay, a Tampa y Arizona. Es decir, creo que hay tres o cuatro equipos mejores que los Vaqueros de Dallas. Lo que pasa es que ese partido que perdió Dallas en el Día de Acción de Gracias contra los Raiders de Las Vegas fue el partido más visto en la televisión abierta en Estados Unidos desde 1980. Eso te habla de la necesidad, de la obsesión. Yo creo que en eso es un poco como le pasa ahorita a Héctor con el Atlas. Hay tanta hambre de que tantos años que no han jugado una final que todo el mundo los está viendo, ¿no? Pero no, yo te diría que ahorita Green Bay y Tampa los veo mucho mejor, y también Arizona.
Según Adam Schefter, decía que esta va a ser la última temporada de Big Ben, de Roethlisberger, y que ganaron 20-19 a los Ravens en el partido del fin de semana. ¿Será cierto, mi estimado John?
Sí, George, fíjate que hace como 3 semanas que hice un partido de Pittsburgh, en la junta de producción nos mencionaba Big Ben que lo más difícil era todas las medicinas y todo el descanso, lo golpeado que está toda la semana recuperándose de lesiones. Entonces sí, ya, a él le ha pasado como muchos atletas, a mí me ha tocado en el golf, por ejemplo, cuando la mente le pide al cuerpo hacer algo y la repetición muscular ya no está ahí. Yo creo que Pittsburgh, ganando ayer, tiene chance de meterse a los playoffs, pero sí, Pittsburgh es un equipo en reconstrucción, y no sé cómo le van a hacer. Por ahí van a buscar a Russell Wilson o a Aaron Rodgers. Va a ser interesante ver quién acaba de quarterback titular, porque ahorita la banca no hay. Otro punto que les quería decir muy rápido, ahora que la liga ha suspendido a Antonio Brown porque mostró una prueba de vacuna que era falsa, esa es la realidad. Entonces ahora la NFL lo que están diciendo es, aquel jugador que se vacunó en las instalaciones del equipo, perfecto, pero cualquier jugador que nos trajo una vacunación de un Walgreens, de una farmacia, de un doctor, hay que checar. Al parecer, mi George, compañeros, hay más Antonio Browns, hay más jugadores, porque hoy en día, si alguien se ha vacunado en los Estados Unidos, pues te dan un cartoncito que si quieres lo falsificas, ¿no?
Sí. Oye, John, pues preparemos el decibelímetro para el día de hoy.
Beto, con vientos de 80 millas por hora, este lunes, Bill Belichick y los Patriots visitan a Bills Mafia, los Bills, Pablo, Lalo y John, esta noche con mucho viento y mucha pasión, Monday Night Football, Monday Night, por ESPN.
Gracias, Trota, que te vaya muy bien.
Porque estoy en el camión, ando en el camión de producción porque hace mucho frío allá afuera y dije, bueno, no voy a gritar tanto. Monday Night.
Gracias por lo del Atlas, John, gracias por lo del Atlas.
¿Te mandas una foto con una torta ahogada?
Híjole, yo qué quisiera
estar. Oye, pero la fría no, porque esto no toma, final. Trota.
No, esto no. Imagínate. La fría, este Beto, déjame decir, la fría te llevas a Murrieta. No, y Beto toma la fría.
Sí.
Yo sí me la he hecho.
Pido dos y se las doy a Beto, los dos.
Gracias, John.
Gracias, John.
A paso, los esperamos en Monday Night al ratito.
Perfecto, el Trotamundos de la Información Deportiva. Vamos a escuchar a Checo Pérez, que abandonó el Gran Premio de Arabia Saudita por una colisión.
¿El incidente con Leclerc?
Sí, desafortunadamente nos pasó a nosotros. Era una pista complicada y lo tuvimos, creo que con la estrategia de la bandera roja perdimos muchas posiciones. Con la arrancada nos recuperamos. Ya había pasado Leclerc y Gasly, y cuando tenía delante a Botas estaba ahí Charles y no había más espacio para los tres autos y me tocó, creo que al final tampoco Charles tenía mucho a dónde ir. Y sí, una pena lo que sucedió, porque hoy más que nunca necesitábamos esos puntos que Mercedes ha sido muy muy fuerte.
Sí, un fin de semana que era muy importante para nosotros como equipo y no lo pudimos concretar. Mercedes hoy ha sido bastante fuerte y bueno, una pena, ¿no?, que no pudimos hacer un mejor trabajo, pero seguiremos fuertes.
Son las palabras de Checo Pérez, Jorge, en el momento en que explica lo que ocurrió en esta carrera del fin de semana.
Sí, correcto, pero qué última competencia se viene en la Fórmula 1 en Emiratos Árabes Unidos a partir del 10 de diciembre, con las pruebas, luego la clasificación y la carrera. En este momento, mi estimado Beto, Héctor, se encuentran peleando por el título dos de los mejores pilotos del planeta. Max Verstappen con 369.5 puntos, al igual que Lewis Hamilton después de ese resultado. Y si platicamos entonces del tema de los conductores, se encuentra Verstappen y Hamilton empatados en puntos. En tercer lugar, Bottas con 218 y Sergio Pérez con 190. El problema es que en constructores, Mercedes ahora tiene 587.5 puntos, mientras que Red Bull se queda con 559.5. Va a ser un gran premio espectacular, que por cierto, compañeros, lo pueden seguir a través de Star Plus. No se lo pueden perder este fin de semana.
Perfecto, Jorge. Mañana estaremos escuchando a Alex Pombo con este análisis de lo ocurrido en la Fórmula 1, porque Checo lamentó desde luego el abandono. Quedó fuera del Gran Premio de Arabia Saudita por un golpe contra el Ferrari, pero también eximió de culpa, como alcanzamos a escuchar y estuvimos repasando toda la conferencia, a Leclerc. El mexicano le quitó culpa al piloto de Ferrari al mencionar que el monegasco no tenía espacio. Y estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, Héctor, Jorge, buenas tardes, que les vaya
gracias,
muy bien.
Hasta mañana. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Igualmente. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.